tremendo himno cuando cantaron los hermanos. Y quiero dar gracias a las hermanas que cantaron. Para mí fue un bálsamo, fue una bendición. Me lo disfruté grandemente. Pero qué bendición es que los hombres de la música, autores, escritores, poetas, han escrito himnos así como Familia Feliz es donde reina el Señor. Qué bendición es poder decir y que podamos decir en algún momento de nuestra vida, o quizás ahora podamos decir, en mi casa, el centro de mi casa es el Señor. Amén. Que podamos creer exactamente eso. Quisiera hablar en esta noche de las funciones de la familia, pero más aún que hablar de las funciones de la familia, he titulado esta enseñanza en esta noche como una empresa llamada familia. Una empresa llamada familia. Y es por eso que partimos de allá del versículo 7 donde dice, y las repetirás a tus hijos. Toda empresa, hermano, está regida por un organigrama. Tiene un orden, tiene una formación. Y de igual forma, el hogar, la familia, es la primera empresa instituida por Dios. Y también tiene un orden establecido desde mucho antes. Déjeme decir esto, y creemos esto, y lo hemos predicado, lo hemos enseñado. La familia bíblica está siendo atacada grandemente por Satanás y sus adversarios en este tiempo, yo diría más que en cualquier otra etapa o era de la familia en este mundo. No estamos hablando de República Dominicana o Puerto Rico. Estamos hablando, usted va a Rusia y la familia está siendo atacada. Usted va al Suramérica y la familia está siendo atacada. Usted va a Zimbabue, África, allá, que quizás usted quizás no conoce mucho y la familia está siendo atacada. Usted va a Australia y la familia está siendo atacada. Y todo el fin del enemigo es destruir lo ordenado, lo establecido por el Dios del cielo. Dios anhela que cada componente de su familia tengan un encuentro con Cristo Jesús. ¿Dónde lo dice para la Escritura? Claramente la Escritura dice que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todo hombre, dice Primera de Pedro, se arrepienta. Todo hombre venga al conocimiento de Cristo Jesús. Es el deseo de nuestro Dios. Y si es el deseo de nuestro Dios, debe ser nuestro deseo. Cada familia que tiene un organigrama establecido por Dios, creado por Dios, conforme a la palabra de Dios. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, creó a la mujer de la costilla del hombre, hizo la primera operación, cirugía perfecta, y sacó de una costilla a la mujer y le dio al hombre, y el hombre le dijo varona, porque del varón fue tomado, dice la Escritura, lo preparó, lo trabajó. Gracias, hijo. Lo trabajó, lo preparó de una manera especial. Le dio una encomienda en esta tierra. Una encomienda que, si lo vemos ahora, uno dice, bueno, pastor, hay posiciones, porque el Señor le dijo, fructificad, multiplicaos, y le dijo, ¿qué? Llenar la tierra. Llenar la tierra. Y a cada componente de la familia, Dios le dio unas ciertas funciones, funciones que hoy estamos tratando de cambiarlas aún dentro de la iglesia y no seguir las directrices del Señor. Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Amén, hermano. Hoy tenemos problemas. Hoy tenemos serios problemas, pero el problema no es la iglesia, el problema es la institución fuera de la iglesia que quiere romper y destruir el plan perfecto de Dios. Si Dios hubiera hecho un plan perfecto, de otra forma no hubiera hecho un hombre y una mujer. Hubiera hecho o dos mujeres, hubiera hecho en el principio dos hombres. Pero Dios en el plan perfecto de él, en el organigrama de él, en la empresa, la primera empresa que él desarrolló, dijo, hizo a un hombre e hizo a una mujer y dijo que lo había hecho bueno y se gozó en hacerlo y lo llamó y le dio autoridad, dice la escritura, en ese Edén, de todo lo que estaba allí. El pecado hizo al hombre depravarse. Y por causa de la depravación del hombre, es hoy día lo que estamos viendo hoy día. Que quieren decir que una familia es un componente de dos hombres, lo cual es incorrecto. Es como la matemática, 1 + 1 = 2, no es 3. Y si usted le pone 3, el profesor de matemáticas le va a marcar incorrecto. Dos mujeres casadas no hacen una familia. Porque lo que enseña el plan correcto, la familia original creada por Dios, hermano, créanlo. No se deje influenciar, ni se deje poner presión por lo que el mundo está tratando de decir. No, no es correcto. Este país ya recibió en el cuatrenio pasado un embajador norteamericano que vino con su esposo. Y yo no sé cómo estaban ustedes, pero yo cada vez que hablaba con mucha gente de la República Dominicana estaba indignado. Y es así como muchas veces tenemos que sentirnos indignados. Esto no es un principio que es simplemente de cristianos. Una persona con moral entiende que la familia está constituido por un hombre, por una mujer. Y si Dios le bendice para tener hijos, entonces hijos. ¿Pero qué está tratando de enseñar el mundo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es un orden. Nosotros encontramos ese orden en muchas partes de la palabra del Señor. Si yo me voy a Efesios capítulo 5 o a Colosenses capítulo 3, vemos el orden establecido por Dios. Cuando Dios empieza a decir dentro de ese orden, de ese organigrama de la familia, de la empresa llamada familia, Dios le dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está el principio. Hermano, yo sé, hermana, que te han hablado mucho en diferentes conferencias, en diferentes clases de sometimiento al hombre, pero es un sometimiento mutuo, no es un sometimiento de una parte de la mujer al hombre ya, es también del hombre. Aún la Biblia le dice al hombre que dejará, es el hombre que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer ahora y los dos serán una sola carne. Fíjese que el principio de sometimiento no empieza en la mujer, empieza en el hombre. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y déjeme decirle, hijos, que dentro del organigrama de Dios, la Biblia también le habla al hijo. Cuando usted ve entonces el capítulo 6 del libro de Efesios, en una traducción, en otro tipo de traducción, porque nuestra Biblia lo dice de esta manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Otra traducción de la Biblia dice: hijos, obedezcan a vuestros padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es correcto. Porque ustedes pertenecen al Señor. Por eso el concepto de en el Señor. Si vemos, hermano, el hogar como empresa en la cual hay un encargado, nos vamos a dar cuenta que el encargado de nuestra empresa, que se llama familia, no es papi, no es mamá. No es abuelo o hijos. El dueño de la empresa se llama Dios. Dios es el dueño de nuestra empresa. Dios es el dueño de nuestra familia. Dios es el que dicta cómo nuestra familia tiene que actuar, tiene que vivir, tiene que responder, tiene que hacer el trabajo. Y cuando nosotros decimos: oh, Cristo es el centro de mi familia, y no es en la teoría, sino en la práctica de nuestra familia, estamos diciendo: Dios está dirigiendo todo lo que piensa nuestra familia. Amén. Y estamos caminando conforme a lo que Dios enseña en su palabra. El matrimonio es aceptar el uno al otro tal como cada uno de los miembros de la familia es. Y la Biblia nos muestra que no estamos exentos de problemas. Cuando usted me dice a mí: pastor, en mi familia Cristo es el centro de mi hogar, mi esposa es una sierva del Señor, mis hijos viven para Cristo, pues yo quiero decirte que aunque tú digas eso, no estás exento de problemas. No estás exento, hermano, de tormentas. No estás exento, hermano, de tener discusiones sobre cómo hacerlo o cuál rol o papel dentro de la familia debe ser cada cual y cómo hacerlo. No estás exento. Entender la escritura, hermano, yo no sé si aquí pasa, pero yo creo que el dominicano es tan machista como el puertorriqueño y quizás aún más. Y a veces no entendemos los fundamentos de la palabra del Señor y no entendemos o sacamos fuera del contexto la escritura. Primera de Corintios, el capítulo 11, el verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Yo no sé si los hombres que están aquí, aquí hay hombres en esta noche, déjame escuchar, ¿hay hombres aquí? Hay hombres aquí. Yo estaba preocupado, pero hay hombres aquí. Cuando yo digo en la iglesia allá en Caguas, hay hombres, ya ellos saben lo que tienen que hacer. Y amén, ya, aquí estamos. Y hasta los que están durmiendo se levantan en ese momento, ¿verdad? Pero cuando yo voy a decirle algo a los hombres, de acuerdo a la palabra de Dios, siempre pregunto, ¿aquí hay hombres? ¿Aquí hay hombres? Mira lo que dice la Biblia para ti. El hombre, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo hombre. Hombre que estás aquí, ¿tú entiendes eso? Cristo es tu jefe. Y luego dice la escritura, entonces, cuando tú entiendes y cuando tú estás convencido y cuando tú estás realmente aplicando la escritura de que Cristo, espéreme que me ponga esto en la boca porque me lo trajeron con un fin y gracias. Y entiendes claramente que Cristo es tu cabeza, tu guía, tu dirección, el que piensa por ti. Entonces, sigue con la otra parte del versículo. Y el varón es la cabeza de la mujer. No es antes. Amén, no es antes, hermano. Amén. Amén. No es antes. Es cuando tú entiendes que Cristo es tu cabeza. Es entonces cuando tú entiendes la responsabilidad que tú tienes delante de Dios. Es cuando tú entiendes que el esposo es el representante de Dios en su hogar. ¿Sabías tú eso? Óigame, si la iglesia hoy día entendiera esto y los hombres de la iglesia entendieran que en su hogar son los representantes de Dios para que Dios se glorifique en la familia, nuestras iglesias fueran completamente diferentes. Gloria a Dios por mujeres piadosas que están dando rodillas muchas veces por ti, hombre, por ti, que no estás fiel en los caminos del Señor y tienes una mujer piadosa que está orando por ti, que está clamando al Señor, que le está pidiendo al Señor cada día, Señor, trabaja con mi esposo, trabaja con mis hijos, porque yo sé que hay muchas mujeres en toda nuestra iglesia, mujeres piadosas, que anhelarían tener un hombre que ame a Dios, que sirva a Dios, que busque a Dios, que sea sacerdote del Señor, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Créalo que es verdad lo que estamos diciendo. Es una gran realidad. El varón es el responsable de que en ella, en la mujer, abunde el gozo o la tristeza, la tranquilidad o la felicidad que tenga. Es del jefe de la familia. Depende que sus hijos vean en su persona, como representantes de Cristo en su casa, a un Dios de autoridad, de disciplina, pero sobre todo a un Dios de amor, a un Dios de amor. Yo no sé si usted entiende esto, pero los críticos más exigentes no son la iglesia, no es el pastor. Mire, usted no se sienta aludido cuando el pastor se pare a predicar aquí y Dios ponga algo en el corazón del pastor y el Espíritu Santo lo dirija a decir algo y usted está teniendo ese problema y usted mira a la esposa. ¿Ya fuiste al pastor? ¿Con qué chisme, eh? Ya fuiste, ¿verdad? Y la esposa, pues yo no he dicho nada. No, ya fuiste. Yo no vuelvo, porque cada vez que viene el pastor siempre viene a hablar de mí. Entonces eres tú que le estás diciendo al pastor todo lo que está pasando. Entonces no creemos en el poder del Espíritu Santo. ¿Ah? No creemos en el poder del Espíritu Santo. Cada vez, mire hermano, esto es interesante. Yo sé que aquí esto no pasa, pero cada vez que tocamos algo así que mueve las neuronas, usted ve que los esposos en la iglesia, usted lo ve que Y usted dirá, porque la esposa le está dando con el codo. Allá, esto es para ti. Ahí está, ahí está. Agárralo. Los críticos más exigentes no es la iglesia, no es el pastor. Los críticos más exigentes no son los hermanos de la iglesia. Los críticos más exigentes son tus propios hijos, que quieren ver al mismo papá, a la misma mamá, siendo cristiano en la iglesia y también en casa. Aquí en la iglesia, yo no sé quién, mire, todos aquí parecen angelitos, se le ven las aureolas, hermano. Usted ve aquí, todos aquí, qué lindo se ven. Le falta el arpa para que usted se vaya tocando el arpa y volando camino a su casa. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a la casa? ¿Qué sucede cuando llegamos a la casa y nuestros críticos más exigentes dicen, si eso es ser cristiano, cuando yo cumpla 18 y tenga la oportunidad de ahí y se lo quedan calladitos y tenga la mayoría de edad, me voy a ir y nadie me va a obligar a ir a una iglesia? Porque si eso es ser cristiano, yo no quiero saber nada de Dios. Y lo están pensando hoy día. Y cuando te llegan a la edad que tienen todo el derecho de decidir y tomar posturas, no quieren saber de Dios y te preguntas por qué. Porque tu papá no ha sido el jefe correcto en tu hogar, no ha seguido las directrices del Señor, el organigrama de la empresa que Dios ha puesto en tus manos para ser dirigida, para que glorifique al Padre Celestial, y tu mamá también no ha demostrado que Cristo es el centro de tu vida. No me lo digas, demuéstramelo. En el correr de los días, los hijos se van a dar cuenta de lo que papi es en el hogar, de lo que mami es. Y yo quisiera, hermano, de hablarte de estas funciones que te estoy diciendo, solamente te he mostrado en introducción, hablarte, repetirte nuevamente cuáles son tus funciones, repetirlas otra vez. En primer lugar, la primera función está hacia el padre. Aquí es la función de ser cabeza del hogar, que implica un sinnúmero de cosas. Es como si eres el gerente de tu casa y tienes una serie de responsabilidades en esta empresa que Dios ha llamado familia. Es como salimos de Efesios capítulo 5, versículo 21. La primera responsabilidad, función, es someterte a Dios, tanto a Él mismo como a tu esposa. Oh, pero pastor, si yo me someto a mi esposa, me van a decir que yo estoy sometido, me tienen pisado. Yo no sé cómo dicen aquí. Me tienen allá. ¿Cómo es? Están gobernando todo. Los mexicanos me gusta como dicen mandilón, ¿verdad? Allá dice, te tienen pisado, mío, ¿eh? En Puerto Rico. Y usted sabe que nosotros, los dominicanos, no podemos pensar de esa manera. Mire, quítate ese maldito orgullo y date cuenta que tú eres ciudadano del reino de Dios, más que eres un dominicano, puertorriqueño, cubano, mexicano, lo que sea. Eres ciudadano del Señor. Creo que eres ciudadano de Cristo. Amén. Y si eres ciudadano de Cristo, sigue las ordenanzas de Cristo. Y Cristo nos manda a someternos los unos a los otros. Mire, pues, toda mujer, y esto yo lo creo porque lo he visto, toda mujer que tiene a un hombre que ama a Dios se somete sin problema. Sin ningún problema. Aprende a someterte a Dios. Aprende a entender que tienes una responsabilidad para tu esposa, para tus hijos, para que Dios les bendiga, para que Dios les guarde. Deuteronomio 6:18 dice de la manera correcta. Dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y yo sé que primariamente le está hablando a Israel, y usted también lo sabe, pero hay principios aquí. Hagámoslo recto. Fundar su casa, aprenda a fundamentar su casa sobre la roca, sobre Cristo. Es un problema cuando vemos que realmente decimos que nuestra familia está en una familia buscando de Dios, una familia conforme al corazón de Dios, una familia, como escribió el pastor Mayen, bajo la cruz. Y entonces vemos que en vez del hombre dirigir un altar familiar, lo está dirigiendo la esposa. Mire, hermano, como está siendo dirigido el hogar, así está siendo dirigida la iglesia. Porque el hombre no está siguiendo las funciones correctas. No está siguiendo la palabra de Dios. Le dice Dios y nos dice Dios en tu palabra, cuídate de no olvidarte de Jehová. A mí me fascinan los deportes. Toda mi vida fue deportista. Y ahora soy deportista de ojos. Me dedico a verlo nada más. Y usted dirá, ¿por qué? Porque yo levanto pesas todos los días. Acá cuando estoy no levanto pesas. Tengo un muchacho, Pastor Lebrón lo ha visto, que pesa sobre 200 libras y yo tengo que levantarlo todos los días después que cambio su pañal, porque usa un pañal por su incontinencia, tengo que ponerlo en una silla de ruedas. Y ese movimiento tengo que hacerlo diariamente. O sea que yo dejé el deporte normal para cometerme al levantamiento de pesas todos los días. Todos los días. Todos los días yo hago ese trabajo con Adiel. Pero a pesar de que hago ese trabajo con Adiel, siempre que estamos juntos para ir al trabajo, él sabe que de mi boca va a salir una oración dirigida a Dios diciendo una de estas cosas: cuídanos en el día, ayuda a Abdiel en su trabajo. Él va a escuchar eso. Es una de las funciones. Es una de las funciones. Hombre que estás aquí debe tomar decisiones, sobre todo en unidad, para un mutuo acuerdo con tu esposa. Tú debes ser un buen administrador, atendiendo las necesidades y proveyendo de todo, tanto en lo material como en lo espiritual. Hay muchos de nosotros nos han enseñado que la prioridad del hombre es traer el dinero a la casa. Y no está mal, porque es el principio que se le dio a Adán. Pero ¿sabías tú que también tiene la responsabilidad espiritual? Y eso es más importante. Yo me preocupé de que mis hijos, cuando eran pequeños, vieran a su papá y lo hacía adrede. Lo hacía adrede, hermano. Escucha bien lo que hacía, adrede, para que ellos me vieran leyendo la Biblia, me vieran orando, me vieran buscando del Señor. Adrede lo hacían, porque ellos sabían que yo predicaba la palabra, pero yo quería que en mi casa ellos vieran al mismo hombre que veían gritando en la iglesia, también lo vieran en la casa. Y yo llevé a mis hijos a todos los deportes. El de silla de ruedas juega voleibol, sabe nadar, ha jugado baloncesto en silla de ruedas. El segundo jugó béisbol. Salíamos de los cultos, hermanos, su equipo de pelota, salíamos de los cultos, le decíamos a su coach de pelota, le decíamos, él solamente juega, del doble juego juega uno. Y regresamos a la iglesia. Y salíamos del culto y mientras íbamos en el carro, iba comiendo, preparándose, llegábamos allá, jugaba, hacía su parte, regresábamos y en el mismo carro se pasaba una toallita esta de bebé, se limpiaba bien y llegábamos al culto. Y compartíamos ello, todo, todo, sin ningún problema. Y yo llené sus necesidades y busqué que ellos buscaran del Señor. Y usted dirá, ¿y cómo lo aprendiste? Alguien tomó un tiempo como yo estoy tomando ahora, como su pastor toma todo el tiempo para enseñar que la función y la responsabilidad del hombre de Dios en la empresa que se llama la familia es ser un buen administrador de lo que Dios nos ha dado. No tire hijos por tirar hijos. Sea responsable del buen uso de la autoridad que Dios le ha delegado. Deje ejemplo de una buena relación con Dios y con los demás. Motive al diálogo a los suyos cuando sean los momentos difíciles. Hay papás que están desligados. Están en la casa, pero están desligados de la familia. Desligados completamente. Sea responsable de mantener la estructura del hogar, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Corrija a los hijos como tiene que corregirle en el momento preciso y pídale al Señor que le dé sabiduría para corregir cualquier falta. La Biblia dice que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual dará abundantemente. Y usted dirá, ¿por qué empezaste con los hombres? Porque yo entiendo, de acuerdo a la palabra de Dios, que la responsabilidad primaria de un hogar basado en el organigrama de Dios, de acuerdo a la empresa creada por Dios desde el principio, es la responsabilidad primaria de todo hogar, el hombre es el responsable. Gloria a Dios por las mujeres de la iglesia, y las mujeres que quieren servir y honrar al Señor, pero no es su responsabilidad. Entiéndalo bien, es del hombre. Si hubiera sido de la mujer, esta es mi posición, y usted puede, pues, yo le doy todo el derecho a usted a equivocarse, ¿verdad? Pero esta es mi posición. Si hubiera sido la responsabilidad de la mujer, Dios hubiera creado primeramente a la mujer y le hubiera dado toda la responsabilidad del Edén a la mujer. ¿Y sabe a quién se la dio? Al hombre. Y Dios permita que se levanten hombres en esta noche y diga: yo voy a cumplir mi función y mi responsabilidad en mi hogar para que también mi iglesia se beneficie de esa bendición. Amén, hermano. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir: pastor, yo lo voy a hacer en Cristo Jesús? Deme su mano. Amén. Eso no es una decisión para cerrar ojos y que nadie me vea. No, es un compromiso serio delante del Señor. Yo lo voy a hacer. Yo bromeo con mis hijos, hermano, y le digo a mis hijos: cuando llegue, ya yo crié. Ahora, cuando lleguen los nietos, voy a malcriar. Y él me dice: papi, con todo lo que tú nos diste y nos criaste y todo, ¿y ahora tú vas a malcriar? Yo no estoy bromeando. Yo voy a reforzar lo que tú enseñes de principios en la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice en su palabra. Ahora déjeme hablar de las damas. ¿Cuántas damas hay aquí? ¡Sí! Siendo usted la esposa, la que sigue el organigrama, la que sigue las funciones que también similares en algún aspecto, pero en otras funciones son completamente diferentes en la cobertura del hogar. La Biblia le pide a las casadas. Fíjate que la Biblia, cuando yo leo Efesios 5, la Biblia le dice a las casadas, no le dice a las casadas que amen a los hombres. ¿Sabes por qué no lo dice? Porque Dios las capacitó de amor. Usted agarra una niñita de esta, le pone un bebé en la mano y usted ve que la niñita parece que está jugando con una muñeca, con el bebé, ¿verdad? Y está ahí, dáselo a un varoncito. Se le cae de los brazos, es capaz que lo tira, es capaz que lo empuja y nada. Pero la niña viene en el paquete. Pero Dios le dijo a la mujer entonces: respeta. Y hay un problema grande en el pueblo de Dios, donde muchas mujeres cristianas, por creer que tienen un poquito más de conocimiento en la escritura, o por creer que son, porque ellas son creyentes y quizás el esposo es inconverso, no respetan a sus maridos. Si estuviéramos en Puerto Rico, estuviera un coquí por la esquina. Coquí, coquí, coquí. Yo sabía, hermano, que cuando yo dijera esto, yo no iba a escuchar muchos amenes, pero no pensaba que no iba a escuchar ningún amén. ¿Okay? La Biblia nos enseña, hermano, y nos enseña, y muchas de las cosas que el Señor espera de la esposa especialmente, es que se sujete a ese esposo, y los hijos van a respetar a su papá de acuerdo al respeto que la esposa tenga del esposo. ¿Escuché eso? Los hijos van a depender en gran parte de la esposa, porque si ella es quien pasa la mayor parte del tiempo con ella, ella va a influenciar el temor de Dios en la vida de sus hijos. Va a influenciar la disciplina en el organigrama de la empresa del Señor. Va a dejar, mire, mi esposa no está aquí, pero se lo puede preguntar la próxima vez que venga. Mi esposa tiene por costumbre no hablar mal de un servidor ni de ninguno de los integrantes de nuestra casa. Usted nunca va a escuchar a Iliana hablar mal de nosotros. Usted dirá: el pastor perfecto. Ya, hermano, mire, yo estoy lleno de faltas. Pero usted nunca va a escuchar a esa mujer hacerlo, decirlo. El problema es que tenemos muchas hermanas en la iglesia que, en vez de ir en oración a Dios para que Dios cambie el corazón de su esposo, están comiéndoselo, crítica continuamente y poniendo en los hijos una falta de respeto y desagradando a ese hombre, y los hijos entonces aprenden una conducta incorrecta que no es la conducta que agrada al Señor. Y eso es realidad, hermanos. Eso es una gran realidad. Entonces usted tiene la función, hermano, de someterse al Señor también, como su esposo, a su esposo, a sus hijos, como ellos a usted. Usted debe fundamentar su hogar en Cristo. Ya es que es una tarea conjunta. Proverbios capítulo 14, mira cómo dice este verso precioso de la Escritura. Proverbios capítulo 14. El versículo número, primer versículo, Proverbios capítulo 14, verso primero, dice: la mujer, ¿qué dice ahí? ¿Lo tiene? ¿La mujer qué? Sabia. ¿Qué hace la mujer sabia? Edifica su casa. Mas la mujer, ¿qué dice ahí entonces? ¿Qué es qué? Con sus manos, ¿qué hace? Ahí se la puse. Es uno de estos proverbios que tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Cuál usted quiere? Usted es que decide esto, hermana. Dentro de tus funciones, yo espero que tú estés orando a Dios día a día, diciéndole: Señor, Señor, dame sabiduría para edificar mi casa. Dame esa sabiduría, Dios del cielo. Ayúdame a ser ejemplo delante de mis hijos en obediencia, a depender de Dios, a dejar de criticar la imagen y la autoridad del esposo, a ser una buena administradora de lo que se tiene en el hogar, a ser responsable en la formación de los valores y la disciplina de los hijos que pasan más tiempo contigo, hermana, a ejercer una autoridad correcta, a marcar los parámetros de la conducta en sus hijos y ser una persona servicial, generosa, humilde, fiel en los momentos difíciles. La esposa está llamada a tener una vivencia de virtud en su labor maternal, en su labor conyugal, en su labor social, en su labor educativa, en su labor laboral, defendiendo, amado hermano, la identidad y la misión de la sociedad en que vive. ¿Sabía usted eso? Yo sé que no estoy enseñando nada nuevo, y también sé que muchas veces, porque usted dice: pastor, lo que pasa es que usted no sabe con esta persona que yo me casé allá. Para no decir, a veces lo que dice, la expresión de lo que dicen del hombre. Pero había un mexicano pastor que es misionero de nuestra iglesia, que fue a un retiro de matrimonio de nosotros y empezamos a hablar de este tema y estaba hablando allá, y estas mujeres que se pasan criticándose a los esposos: ay, pastor, usted no sabe, ese hombre. Y de momento el misionero dice: ¿quién lo escogió? Yo no lo escogí por ella. Hermana, lo escogió usted. Pastor, tú me estás echando la culpa a mí. Bueno, no, eso lo dice usted. Pero usted fue el que escogió. Y usted no pensaba que al pasar de los años se iba a poner barrigón, se iba a poner molestoso y calvo. ¿Usted no pensaba eso? Usted fue el que lo escogió. Pero yo creo que usted cree en el poder de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Ahora déjame decirte la tercera función. Quiero hablar de los hijos. ¿Hay hijos aquí? Espérate, es que todos somos hijos. ¿Hay hijos aquí? Todos somos hijos. Amén, ¿sí? Algunos no tenemos nuestros padres con nosotros, ya pasaron a la presencia del Señor, pero otros no, los tenemos vivos. Y a los hijos, en la estructura del organigrama de Dios, parecería que los hijos quedan sin una función específica, ¿verdad? Pero la Biblia llama a los hijos a la obediencia. Ese es el trabajo principal de cada hijo: ser obedientes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La Nueva Traducción Viviente: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. La obediencia a Dios es la meta de todo hogar cristiano que debe procurar para no moverse del orden establecido por Dios. El papá va a enseñar obediencia a Dios. La mamá va a enseñar obediencia a Dios. Y los hijos van a aprender obediencia a Dios. ¿Para qué? Para que cuando esos hijos salgan, en vez de crear una generación que se convierta en una generación que no honre a Dios, en una generación idólatra, formen una generación, una nueva familia, que el hijo que aprendió obediencia a Dios, ahora va a enseñar obediencia a Dios. Ahora va a llevar a una esposa a la obediencia a Dios. Y ahora van a enseñar a unos hijos que van a aprender obediencia a Dios. Y déjeme decirle, ese debe ser el ciclo correcto de la familia cristiana. Todo el tiempo enseñar los principios de la palabra de Dios. Los hijos deben, usted sabe que allá, y yo sé que usted lo sabe, la Biblia dice en Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Aprende, hijo que estás aquí, a obedecer, a hacer las tareas en el hogar. Y usted dirá, ¿por qué? Mi mamá, yo soy el mayor de 4 hermanos. Y mi mamá dijo, yo no tengo niñas aquí. Así que mi hijo, cuando ella empezó a ver que yo era, que me gustaba estar planchadito. Y que yo era exigente planchando, yo, ven acá. Y me agarró y me dijo, tú tienes que aprender a planchar. Y yo, pues aquí estás tú, ¿para qué yo? No, tú tienes que aprender a planchar. Porque yo voy a faltar, algún día yo voy a faltar y necesitas planchar. Y hermano, mira, te lo digo con todo respeto, aquí estoy. No tengo ningún manerismo de mujer, por si acaso. Ninguno. Me criaron como un hombre, en todo sentido de la palabra. Ningún manerismo ni nada. Pero todo lo que mi mamá me enseñó, lo aprendí. Y cuando me fui a la universidad, al colegio, primero a la universidad, prepararme a tomar unos cursos para ser ingeniero. Y luego entonces, cuando me fui al colegio bíblico a prepararme, yo no tenía que pagar ningún laundry para que me planchara. Yo lo hacía sin ningún problema. Y aprendí las tareas básicas que tenía que hacer en mi hogar. Y se les ha enseñado a mis hijos. Y se les ha enseñado a mi hija. Hermano, me gané la vida trabajando. Yo pagué la universidad, el colegio bíblico, cocinando. Mi mamá era cocinera, empleada de comedores escolares. Aprendió ella a cocinar para mucha gente. Y me dijo, para que no te muera de hambre, vamos a enseñarte a cocinar. Mi papá, cuando fueron los emigrantes de Puerto Rico a los Estados Unidos a trabajar en las fincas, a recoger tomates, pepinos y otra cosa allá. Mi papá fue en ese grupo y como sabía cocinar, lo sacaron de ahí y era el cocinero del grupo. Y nos enseñaron eso. Y yo pagué mi educación bíblica, la pagué cocinando. Y solamente se me murió uno y fue de leucemia, no fue de comer, ¿ok? Por si acaso. Y he enseñado a mis hijos. Hijos, es importante. Escucha esto, es importante que te dediques al estudio. Yo sabía que no iba a recibir muchos amenes, pero yo pensaba que iba a recibir amenes de los papás, ¿verdad? Necesitas estudiar. Cada vez se está poniendo más difícil las cosas. Antes cualquiera era plomero, ahora hay que estudiar para ser plomero. ¿Es verdad? Para ser carpintero, antes cualquiera le enseñaba, un maestro carpintero le enseñaba a otro, ebanista, ya, ahora lo mandan a estudiar. Tienes que estudiar. Mecánico, un mecánico, ya no es una cosa que le quitaste 4 tornillos aquí, ahora es todo computarizado, ahora tiene que buscar el código, qué es lo que le falla, este es el código tal, de la guagua tal, del carro tal, acá el código, y eso te dice lo que es, y si no sabes usar ni un celular, ¿cómo vas a arreglar algo? Necesitas mantener el orden, la conservación de la estructura y de la casa. Ahora déjame hablar a los abuelos. Un poquito. No voy a tocar mucho el abuelo, pero un poquito del abuelo. Aquí hay abuelos, ¿verdad? Y bisabuelos también, ¿verdad? Ajá. Y los abuelos y abuelas que hay aquí, también son parte de la estructura de la familia. Pero ellos tienen que ayudar, contribuir en la formación moral y espiritual. Así como el aportar buenas ideas en Cristo Jesús. Ya terminé. Yo, allí yo tengo gente que dice, no, ya yo terminé. Yo crié, que ellos aprendan aquí a criar y se las busquen como pueda. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted escucha de generaciones. Y usted sabe que cuán importante es que los tuyos abuelos vean también a hombres y a mujeres piadosas que buscan al Señor y que quieren enseñarle principios de la palabra de Dios y no malcrían nietos. Amén. Porque muchos abuelos que le daban, cuando se olvidan que le da ice maker en vez de Alzheimer, ¿verdad? ¿Ah? Y se olvidan cuando eran papás, y estoy diciendo por el mío, se olvidan cuando eran papás de que usaban la vara para cualquier cosa. Respiraban mal, ¡fua! Y ahora cuando tu hijo, siguiendo la disciplina que tú enseñaste, le va a dar a tu nieto, qué abusador tú eres, que le estás dando, que por qué tú le estás dando, que aquí, que tú no tienes que yo no te enseñé eso. Mi papá un día, hermano, mire, déjeme contarle esto, porque se ríe un rato. Mi papá un día, nos sentamos los cuatro varones, y Abel se enredó con su primita, chiquito, tienen la misma edad, se llevan un mes nada más, y hermano, parecía un ring de boxeo, eso fue plan, plan, a golpe los dos. La nena parecía varón, a puño limpio agarrándose entre ellos dos. Y mi hermano agarró su hija y yo agarré a Abel, y nos fuimos al cuarto, y cada cual a un cuarto, y le dimos su reprimenda. Y los llamamos a que se pidieran perdón. Oh, vino mi papá cuando los vio llorando, se paró allí y empezó, ustedes son unos abusadores. Y uno, por respeto a su papá, uno no decía, uno que decía algo, mire, uno callado ahí, nada de que miraba yo a Milcar y a Milcar me miraba, pero nada de que, no, pero papi, eso no se decía antes. Y ustedes que son abusadores, que no tienen que dar, porque yo nunca les di, cuando dijo yo nunca, ¡guau! A reírnos, yo nunca. Y entonces llega mi hermano, yo tengo dos hermanos que son oficiales de la policía, y llegaron y estamos los cuatro. Mira lo que dijo papi, que no nos daba. Entonces dice aquel, ¿te acuerdas tal día que estábamos peleando allá y vino, nos agarró y nos dio los cuatro? Y llega el otro, ¿te acuerdas aquel día que dio y tú no estabas? Pero entonces cuando llegaste, por si acaso, también recibiste. Y empezamos así, y empezamos todos a reírnos. Y de momento, cuando está así, ya él se vio tan presionado que se levantó y se fue. Y ahí empezamos a reírnos más todavía. Abuelo, cuidado lo que enseña. Recordemos que los responsables de cada familia son los padres. No olvides eso. Quiero ir al libro de Tito, el capítulo 2. Hermano, deme 5 minutos y voy a dar esta última enseñanza. San Tito, capítulo 2. Y se lo voy a leer como la versión antigua lo dice. Y usted dirá, pastor, ¿qué quieres decirnos ahora? Quiero decirte bíblicamente funciones. Tito capítulo 2. Déjeme ir aquí a la porción que quiero buscar. Leo en la versión que tenemos, en la 60. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que las ancianas sean, ¿qué dice la escritura ahí? Sobrias, serias, serios, ¿verdad? Los ancianos, perdón, serios, prudentes, sanos, en la fe, ¿verdad? En el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean ¿qué? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, nota entonces, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está tu función. La versión antigua, que fue la que el 60 sustituyó, dice de la siguiente manera: que los viejos sean templados. Aquí no está hablando de pastores o algo así, está hablando de la gente, de los hombres y de las mujeres mayores. Que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe. sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Si usted dice, ¿cuál es la función de la familia en la iglesia? Tito, Pablo le escribió a Tito, ¿cuál era el rol de los ancianos? Que las ancianas, dice aquí, las viejas, eso lo dice la Biblia, se enoje conmigo, ¿ok? Asimismo se distinguen en un porte santo, dice un porte santo. Dice la Biblia, no calumniadora, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, maestras de honestidad. Mira, si tú no sabes cuál es la función tuya, hermana, en esta iglesia, es que tú puedas agarrar, te conviertas en una mentora de jóvenes, para que esas jóvenes vivan para Cristo. Amado hermano que eres mayor aquí, que tú puedas convertirte en un mentor de estos que están creciendo para que amen a Dios, para que sirvan a Dios, para que glorifiquen al Dios del cielo. Mira lo que dice el versículo aquí, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra del Señor, porque la palabra del Señor de Dios no sea blasfemada. ¿Tú quieres ver que la Biblia sí nos da funciones correctas? ¿Quieres darte cuenta que sí la Biblia tiene enseñanza para nosotros como familia? Si lo hacemos. Si nosotros, hombres, decidimos hoy, yo lo voy a hacer. Si usted, dama, dice, yo lo voy a hacer. Si usted, anciano que está aquí, yo lo voy a hacer. Si usted, anciana que está aquí, yo lo voy a hacer. Si tu joven que está aquí, hijo que está aquí, dice, yo lo voy a hacer. ¿Sabe qué? Te auguro algo. La iglesia va a ser una iglesia completamente diferente. Para gloria y honra de Dios. Yo no sé cuántos años más la iglesia, Dios le va a dar a esta iglesia. Pero hermano, mire, yo vi esa maqueta. Esta iglesia llegó aquí y trajo luz a Cristo Rey. El pastor me estaba contando cómo ellos iban caminando a la ensancha de la fe, con muchos otros más. Me enseñó dónde vivió José Agüero. Me enseñó dónde estaban otros hermanos. Y luego Giancarlo me enseñó dónde vive él. Y algunos hermanos, fuimos a casa de hermanos que aquí también cerca aquí. Pero esta iglesia trajo luz. Y si nosotros nos comprometemos esta noche delante del Señor, Señor, yo voy a hacer la función bíblica que me corresponde, de acuerdo a la palabra de Dios. Ya voy a hacer el relajito este que tengo de ambigüedad en las cosas del Señor. Ya yo voy a parar firme en las cosas del Señor, hacer lo que me corresponde como hombre, hacer lo que me corresponde como mujer, hacer lo que me corresponde como hijo, hacer lo que me corresponde como abuelo, para honrar y glorificar tu nombre. Cuando allá al frente se haga ese templo, yo no sé qué va a pasar aquí en Cristo Rey. Porque si en este día esta iglesia ha marcado la diferencia, cuando se logre ese templo, ¿qué va a suceder aquí? Yo creo que va a ser un impacto increíble lo que Dios va a hacer a través de esta iglesia, sirviendo al Señor, honrando al Señor, como Dios quiere en su palabra. ¿Cuántos estaremos dispuestos a decir, en Cristo Jesús, por ese camino voy?